sonidos de tu mundo. Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Salfa, Soluciones de Confianza y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 con un minuto y 9 segundos de este jueves 11 de abril de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Muy bien.
En un buen momento.
Una buena tarde, sí. Una buena tarde.
Se te nota.
Sí,
se te ve contento, tranquilo, con prestancia. Muy bien.
Sí.
Me parece.
Sí. Estoy en uno de esos momentos altos.
Sí.
Actitud no.
¿En tu prime? ¿Dirías tú?
Sí. De mis últimos 15 años, sí.
De los últimos 15 años, eso sí. Es harto tiempo.
Sí. Es que veníamos cuesta abajo.
La rodada.
Bien, cuesta. ¿Tú qué tal?
Bien, muy bien. Sí. No sé si es mi prime.
¿No?
No sé.
Para
no
jugar
sé.
Por la vestimenta de la elegancia de altísima noche.
Eso sé que lo conversamos con el Quique.
Entonces, ¿vienes de o vas a?
No, ninguna de las dos. Yo te voy a explicar una cosa.
O sea, saliste la
mañana
y dijiste,
sí, salí hacia
alta
la mañana,
noche
hacia
la mañana. No, o sea, voy a enfrentar este jueves 11 de abril así, pa.
Es que no es de alta noche. ¿No? Lo que pasa es que este país
habla muy bien de ti.
Este país ha acostumbrado tanto a la cultura de la fealdad y alabar la marginalidad, que cualquier persona que se viste un poco mejor está de alta noche, fíjate.
O sea, esta chaqueta jeans es marginalidad.
No. ¿Pero por qué lo personalizas?
Porque no, me dijiste 30 aragua porque te faltaron 2 centímetros, digamos.
No, ¿eh? ¿Pero por qué lo llevas a ti?
No sé, estamos aquí 3 en la pieza, tú.
En fin, no estoy hablando de nosotros, estoy hablando que efectivamente...
Una conversación que tuvimos esta semana con Nicolás Vergara.
También sí. Es de nuestro team.
Y que decíamos...
¿En corbata?
No.
No, pero estábamos hablando de que ahora está muy... Vestirse adecuadamente para una ocasión
está muy mal visto.
¿No? Y te dicen, uno está sobrevestido.
Claro.
Oye, viniste elegante a trabajar hoy día.
Solamente le he echado piropos a José Ríos porque hoy día anda fabulosamente elegante.
Es bonita,
¿no?
La blusa.
No he dicho nada más que sí. Estoy
pero
muy
no
bien
de alta impactado. Noche. No es de alta noche. Es una blusa negra bien bonita. A mí me gusta.
No, te encuentro fabulosa.
Tiene
unos encajes, tiene unas...
¡No tiene encajes!
Tiene unas cosas,
no
tiene unos cuellos... La moda del día. Me alegro mucho, ¿eh? Habla muy bien de ti, de verdad.
Ya.
Después la actitud. Bueno, vamos a entrar luego a temas completamente distintos...
Sí,
que nos amargan, que nos preocupan, que nos angustian, que... En fin, por eso es que darle un tonito un poquito distinto un día de la noche, la verdad... Muy, muy amargo. Si te parece, vamos a los titulares ahora
sí.
Y les vamos con las noticias del día. 7:03, estás en Duna.
Nada personal.
El presidente del Consejo.
Que Javier, es que presentaba.
Ah, pero que ya había sonado.
No, pero es que venía la característica musical. Los silencios, los espacios. Pero... Yo sé que el país te conoce, pero siempre puede haber alguien nuevo. Por eso que la cortina.
Eso dice, esperamos al menos.
Con ustedes. Así siempre.
Todos los días hay uno.
¿Cómo se presentan las estrellas? Con ustedes, Enrique Javier Llavar Ferrer.
Vamos con los titulares. El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, confirmó que el organismo no pretende acceder a la totalidad de las conversaciones de WhatsApp del abogado Luis Hermosilla, sino que solamente aquellas conversaciones que pretenden estar vinculadas a ilícitos. En conversación con la tercera APM, Letelier indicó que el actuar del CDE se centra en tener conocimiento y acceso a los asuntos que pueden constituir delitos y no en asuntos personales o que se alejen de la lista penal. El abogado del exgerente general de Primus, Francisco Coimans, aseguró hoy que su representado no se encuentra prófugo y que va a volver a Chile a enfrentar, como lo ha hecho desde el inicio de las imputaciones que se le han realizado. En esa línea, el abogado Mario Vargas abordó la inasistencia de su representado a la audiencia de formalización por estar en cuarentena por COVID-19 e indicó que Coimans ha declarado y se ha presentado siempre que la justicia lo ha requerido. El gobierno mexicano pidió suspender a Ecuador de la ONU por el asalto a su embajada en Quito en la denuncia que presentó ante la Corte Internacional de Justicia. En la querella, el gobierno de los Estados Unidos mexicanos pide la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de Naciones Unidas, en tanto no emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y a las normas fundamentales del derecho internacional. Y a los 76 años murió O.J. Simpson, la ex estrella del fútbol americano y protagonista del llamado Juicio del Siglo por los brutales asesinatos de su esposa y un amigo. La familia confirmó su fallecimiento a causa de un cáncer que lo aqueja.
Muchísimas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Quique. Hasta luego.
7:05. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, exactamente lo que les decíamos al inicio del programa. Este es un día muy triste. Desde anoche, a eso, a las 21.45, 21.50, en la comuna de Quinta Normal, se produjo un enfrentamiento entre un policía de Franco y una banda de delincuentes. Y con el resultado de la muerte de un carabinero, el teniente Emanuel
Sánchez
Soto, de 27 años, quien iba con su mujer y un hijo.
Sí, de 3 años.
Chiquitito, de 3 años. Y el grupo, conformado por 5 personas, sí. Todos los que hasta ahora...
5 personas en un auto más un, claro, motoboy, un motochorro.
Un motochorro. Hasta ahora todos los que se han... han sido identificados, son de origen, sí, venezolano.
Hay uno que murió también.
Y uno de ellos, exactamente, uno, sí, de ellos murió.
Esa persona que murió además tenía una orden de expulsión del país.
Él y otro más. Sí. Él y otro más de los detenidos cuentan con orden de expulsión, que es un tema a conversar pronto. Lo primero es, claro, el hecho mismo, un muerto más en carabinero, otro carabinero muerto en servicio, otro héroe de carabineros, porque él estaba de Franco. Él venía saliendo de un servicio religioso con su señora y vio este grupo de ladrones que estaban, como dijeron ellos mismos en su declaración ante la fiscalía, habían salido a jalar teléfonos. O sea, a robar teléfonos con motochorro y con la operación esta que hace clásica, que va una moto y atrás va un auto de apoyo. Porque lo que hacen, ¿sabes tú por qué va el auto de apoyo? Es porque el que roba el teléfono lo entrega al auto, y los que van atrás en el auto, como te lo roban, te lo jalan cuando, claro, como le llaman, cuando lo estás usando, idealmente, está desbloqueado. Entonces, ahí muy rápidamente, aprovechando la sorpresa y el shock de la víctima, lo que hacen rápidamente es intentar, con el teléfono desbloqueado, poder hacer
acceder a las cuentas, a las redes,
poder hackear, claro, poder redes sociales, poder entrar a bancos, poder hacer
mandar estafas telefónicas, qué sé yo.
Claro, antes de saber, tú, no soy experto la verdad en ese tipo, sí, de cosas, pero utilizar el teléfono, porque la complicación cuando te roban un teléfono de una cartera es que, no sé, no, altísimo porcentaje viene bloqueado, y ahí hay otro procedimiento. Imagino que habrá expertos en desbloquear, pero ya es distinta la situación,
claro,
sin la huella,
requiere una cierta ingeniería.
Exactamente. En cambio, aquí tú te lo pillas calentito, y calentito puedes hacer muchas cosas. Por eso usan esta lógica de la moto y el auto. Es un equipo, es un team de ladrones. Este carabinero, Edmundo Sánchez Soto, lo que hace cuando Emanuel Sánchez Soto, cuando sale del servicio religioso, ve a los motochorros y los sale persiguiendo. Esta es la narración de uno de ellos, ¿eh? Los sale persiguiendo, es decir, sale 1 contra 5, sí, no en equipo, no en una patrulla, no con un chaleco antibala, no sale él con su cuerpo, con su vocación, sí, y con su sentido del deber, detrás de estos 5 tipos. Estos tipos en un Onix blanco, en un Chevrolet Onix blanco, frena en un momento, ven que se viene él encima, él se baja, los enfrenta,
se identifica primero,
y dice carabinero o policía, sí, y ahí le disparan, y él dispara, y ahí se produce, bueno, lo alcanzan a él, y él alcanza, claro, a uno de los delincuentes, pero cuando él empieza a disparar, se produce la estampida de estos 5 delincuentes a distintos lugares, y allí es donde aparece otro auto,
un Honda
Accord, que afortunadamente es un auto que aparentemente no estaba en el circuito del robo con ellos en ese momento, estaba, parece que hubo en otra acción, era de alguno de ellos. Ese Honda Accord permitió un rastreo en línea prácticamente.
Claro, durante, muy rápido.
Durante una hora, algo sí. así.
A ver, fueron hasta Rancagua.
Primero Melipilla, después sí. a Rancagua. Lo increíble, lo que narra uno de estos
es bien impresionante la declaración
de estos delincuentes, es que cuando él sale arrancando, llama por su celular a otro y logra subirse a un auto, a un auto de apoyo. Ese es el Honda Accord. Cuando se sube el Honda Accord, se encuentra con todos. Otros que se habían bajado también del Chevrolet
con Onix. Los mismos 5 integrantes, de hecho,
a quienes no necesariamente dice haber conocido. No.
Conocía a uno, al gigante, que es el que lo llama, y llama a él a otro amigo. O sea, de los 5 él conoce, eran 3 que se conocían.
Seguramente hay un líder que va llamando spot a
claro, los que este están gigante disponibles. era el organizador de esa jornada, de esa al menos.
O sea, como sí. quien dice, lo invito a salir, un
claro,
grupo
vamos
amigo,
a jalar, o a, vamos a jalar
o vamos a jalar teléfono. Como quien va a organizar un panorama,
un malón
o una pichanga, claro. Hoy día vamos a salir y arma un equipo para esa noche y se juntan, no se conocían necesariamente entre ellos. Se suben todos al Honda Accord, van a camino a Melipilla, rápidamente
se cambian de ropa.
Van a Rancagua a cambiarse de ropa y todo ese rato, en ese rato, como hay una persona caída, logran identificar, lo llevan al hospital Félix Bulnes en Cerro Navia, consiguen rápidamente, tiran de ese hilo, conocen o llegan a su pareja o mujer, no sé, a su pareja. A esa pareja le dicen que está su pareja herida. Llega al hospital la pareja. No tengo el antecedente si habían llevado al delincuente o no al hospital. O ella llegó y no se encontró con su delincuente, pues sí estaba la policía esperándola. Y ella entrega las identidades de los otros. Por eso que muy rápido y muy fácil identifican y arman más o menos el equipo. Porque en el rastreo, y aparentemente uno de los testigos vio el Honda Accord, le vio la patente, o sea, no era autorrobado, hasta aquí no hay antecedentes de que el Honda Accord sea un autorrobado. Al tener esa patente, le hicieron el rastreo hacia atrás, de las 24 horas hacia atrás. Habían estado en una reunión el día anterior en un lugar en la Estación Central, y esta mujer, anoche, hace dar relación de ese hecho, de la reunión del día anterior, donde se habían juntado para planificar algún robo. Y habían salido a robar. Entonces, muy rápido logran seguir a este auto con la patente, donde ya estaban arrancados.
Claro, a través de las autopistas.
Exactamente.
Sí, con los pórticos y las cámaras. Pórticos.
Prácticamente lo siguen sí. online, donde viene. Es como compartir tu ubicación claro. en línea.
Claro.
Y en la zona entre Buin, por ahí, por esa zona, los detienen, los hacen bajarse. Estaban todos chanchitos, los agarran todos ahí en ese grupo. Hay imágenes.
Claro,
ahí
hay un operativo.
Exactamente. Claro. Todo muy rápido habla de cierta impunidad con que operan, es decir, que operan en autos propios.
Y con una desfachatez impresionante, porque...
Y se repite la cultura del dispararle al policía.
Claro.
Que es la cultura que los policías chilenos dicen que no existía antes, que cuando decía atención o...
policía.
Claro,
que policía. Que es lo que hace el teniente Sánchez. Él se baja del auto y se identifica. Él no dispara a mansalva. Él primero se identifica, soy policía. Y ve que no se produce ninguna reacción. Por el contrario, disparo y ahí él dispara.
Bueno, y ahí entonces tenemos varios antecedentes. Uno que es la cultura esta del... que es importada de cómo a la policía se le dispara y si claro, se le mata,
no
da igual.
Se le respeta,
da igual, porque que aquí tenemos también otra vez que se repiten las dos identidades.
Ahora, es bien impresionante, Matías, matar a una persona porque estaban robando teléfono. O sea, seamos francos, si los hubiesen detenido, los llevan presos, sí, efectivamente. Pero por robar teléfono no creo que hubiesen estado presos 10 años.
No es una gran condena.
No es una gran condena. Y ellos están dispuestos a matar, que sí es una gran condena, porque los pueden detener, incluso les pueden dar ciertas libertades bajo fianza o a lo mejor reclusión nocturna, pero cosas no muy altas. Y ellos prefieren matar entregarse o salir corriendo por último, escapando.
Fíjate que una fuente que conoce mucho de estas materias, que anoche muy rápidamente me informó y me estuvo dando antecedentes, incluso antes que se confirmaran de que había un detenido y la identidad del teniente muerto, había ocurrido hace muy poco rato, me señala que no es terminante, pero sí, yo le pregunté si tenía algún vínculo este grupo o esta esta forma de actuar con el Tren de Aragua, que está, ¿no es cierto?
Claro, está muy en boga.
Y dice que no hay antecedentes hasta aquí, pero que hay algunas cosas que empiezan a repetirse. Y entre ellas es la localidad de Rancagua, Graneros, Santa Cruz, lugares que empiezan a repetirse con mucha frecuencia de estos grupos operando en esas zonas, claro, moviéndose hacia esas zonas, ya sea porque tienen un refugio, ya sea porque algunos vivirán allí, ya sea porque muchos de estos grupos les gusta vivir también en zonas rurales donde hay menos resguardo, claro. Me decía, se repite ese patrón. Acuérdate del caso del secuestro del empresario de la chatarra.
Sí. Eso fue en Lindero, bueno, o sea, ahí muy cerca de Rancagua también.
En el camino Machalí, entiendo, sí. Que ¿a dónde arrancaron? ¿Dónde lo tuvieron? En esa zona, sí, también de Santa Cruz.
Bueno, él era de la zona, sí, propiamente tal.
Santa Cruz, por
él
esa
era
zona
de
estuvo.
La zona de, claro, de Rancagua.
De Rancagua, pero sí. ¿A dónde lo tuvieron retenido, claro, estos grupos? Había sido, no recuerdo, uh-huh, si exactamente en Chépica o en una de estas localidades más rurales, uh-huh, y cercanas a Santa Cruz. Entonces me decía él, ojo, no tengo ningún antecedente para vincularlo, pero se nos empiezan a repetir, gente que está todo el día, claro, en estos temas, se nos empiezan a repetir ciertas,
pero
localidades.
¿Tú sabes que el otro día en Terapia Chilensis, Arturo Fonten, estaban hablando obviamente del tema de seguridad y recordaba que durante los años 80 y principios de los 90 él vivía en Nueva York y le tocó toda la política de la tolerancia cero? Y
lo escuché.
Y lo más impresionante era que, bueno, en ese momento se dispuso que te podían parar, hacer control de identidad, pero además te abrían las mochilas. Y tú no podías decir, no, es que yo no quiero mostrar. No, me muestra la mochila. Y eso fue muy determinante porque finalmente encontraban lo que tenían en las mochilas y así. Y además se repetían los lugares. Y ahí fue, pero como podían abrir la mochila, tenían la prueba. Y así se fueron desbaratando las zonas porque se repetían mucho, por ejemplo, en Times Square o en la plaza no sé qué. Y pudieron, pero como tenían la prueba al abrir la mochila, podían llevárselos presos y, bueno, y juzgarlos y hacer todo el cuento.
Bueno, aquí van a empezar a salir. A ver, tenemos a dos de este grupo que están con orden de expulsión. Sabemos que Venezuela es un país que ayuda muy poco en esto. Qué decir en el contexto en que estamos ahora por esta situación.
Primero hay una negación, imagínate.
Pero además es un régimen que no ayuda mucho porque también tenemos ciertos antecedentes que pueden estar vinculados o que pueden prestarle servicio a ese régimen.
Porque tampoco quiere que vuelva.
Claro, probablemente. De hecho, las cifras de expulsados a Colombia es mayor que la de Venezuela. Tú tienes un gobierno que colabora más, un, claro, sistema, instituciones que colaboran más. Pero mira, aquí van a empezar, y no le extrañe a usted, van a empezar a salir a partir de esto, lamentablemente, porque el año pasado, cuando hubo las tres muertes en cosa de un mes, sí, y medio de policías.
Bueno, y se activó la agenda de los 31 puntos.
Exactamente. Sí. Y eso es lo lamentable, es cuando tú tienes el trauma social, activas casi por sobrevivencia la reacción a defenderte como sea.
Claro.
Y vimos que no hubo ninguna voz en contra a salir, claro, rápidamente a hacer cosas y a proponer cosas que antes te parecían inaceptables, uh-huh, o que eran violaciones a los derechos humanos. Se te olvidó o al menos bajaste el rasero. Voy a poner el ejemplo de Ecuador. Cuando pasó lo del canal de televisión, esa noche o al día siguiente, el presidente Noboa consiguió con unanimidad aprobar algunas leyes y algunas medidas, por ejemplo, para declarar terroristas a las personas y, claro, utilizar ciertos mecanismos de excepción constitucional. Ha pasado el tiempo y ya se quebró. Ya se quebró a partir del ataque del ingreso a la Embajada de México. Sí. Ya empieza a notarse más y a dibujarse más la oposición y el gobierno frente a este tema. Bueno, entonces, lo lamentable es que las sociedades tienen que esperar estos traumas, como la muerte de los tres policías, Cabo Palma, etcétera, y ahora lo de hoy, lo del Cabo
Sánchez,
el teniente Sánchez, para que de nuevo empiecen a aparecer voces, y en estos casos hay que tener particular cuidado con las voces altisonantes. Mira la frase,
sí, del diputado Soto.
Del PPD, sí, sostiene que debe existir respaldo a carabineros, que duda, sí, cabe. Obvio. Y la frase textual, que salgan a matar si es necesario.
Sí. Tremendo.
No hay que salir a matar. Hay que salir a hacer el trabajo y el cumplimiento bien, de la ley en el marco del Estado de Derecho. Y hay que salir a lo mejor a revisar bolsos.
Sí.
Y hay que salir a hacer rastrillos de identificación en lugares, claro, donde tú, la inteligencia te lo indica.
Claro, y matar solamente y estrictamente por legítima defensa.
Exactamente. como lo indicaba
la
ley, nunca apartarse de la ley, ni lejos ni cerca de un trauma, ni al día siguiente, ni lejos de un trauma cuando mataron a 3 policías. El Estado de Derecho, la gracia que tiene es que tiene que tener una constante, no altos y bajos dependiendo de tus estados de ánimos, tus miedos.
Tiene que tener predictibilidad, que te dé una certeza y una seguridad de poder transitar en un ambiente seguro.
Ahora, dicho lo anterior, esa norma de predictibilidad igual va cambiando, porque tenemos la agenda de 31 medidas. Yo hace 2 o 3 días...
Que ha avanzado bastante.
Sí, muchísimo. Sí. En un reporteo con una persona de una de las instituciones de la policía, una de las personas que está vinculada al alto mando, de alguna manera, me decía que el punto de inflexión en lo que se ha logrado en el trabajo, porque se ha logrado bastante trabajo en el último tiempo... Sí. Se llama la ley Naín Retamal.
Exacto.
Y la ley Naín Retamal anteriormente no pasó del Congreso. Después de que murieron 3 policías en un mes y medio, pasó la ley Naín Retamal y los carabineros se sienten total y completamente respaldados de una manera distinta a la que antes de esa ley. Entonces, es una pena, pero es una realidad. Cuando ocurren estos traumas como los de anoche y como los de hace un par de meses, hay que aprovecharlo no para ser altisonante y mandar a matar a nadie, pero sí para sentarse a conversar hasta total despacho las leyes de sentido común. Y una de esas puede ser la que tú planteabas, José, es decir, no seamos políticamente correctos.
Hay que discutirlo, quizás.
Por eso, sentarse a debatir con tranquilidad cosas de sentido común.
Por eso.
A alguien en este momento le parece descabellado hacer operativos de rastrillo en zonas que la inteligencia te indica que puede haber alto tráfico, tránsito, de población irregular que vino no a colaborar, no a buscar una buena vida, sino que a delinquir.
Claro, y esa es información que probablemente está. Ya existe, ya la tienen y probablemente está rotulada. Entonces, lo que pasa es que ahora hay que ir a una segunda etapa y es usar bien esa información y usarla justamente para defender a la ciudadanía.
Y para eso es el respaldo a las policías, no para salir a matar, para salir a cumplir con el deber con respaldo.
Yo creo que los carabineros y la policía de investigaciones no tienen ningún interés de salir a matar.
Pero si no son unos cazadores.
Ningún interés de salir a matar, muy por el contrario, porque además, si transformamos esto en una cacería... se exponen todos. Se exponen los carabineros, se exponen las policías, se exponen los delincuentes, obviamente, y también la gente que circunda los lugares.
Sí, es dramático, pero que nos sirva, no para la campaña, por favor, que no nos salgan a pedir militares mañana los candidatos alcaldes, se los rogamos, ya lo vimos, ya está, ya sabemos que todo les encanta.
Creo que un poco inevitable.
Es inevitable. Pero sí queremos soluciones que nos digan, miren, mañana nos comprometemos a que tenemos aprobadas estas leyes que ya trata, la ley de inteligencia, vamos a tener aprobadas medidas extra, vamos a llamar a expertos de otros países que nos puedan ayudar, hagamos todo lo que no hemos hecho porque en realidad estamos un poquito quedados, están operando con un nivel de impunidad estas bandas, muertos de la risa. Oye, hay una imagen, que la dio TVN esta tarde, hay una imagen del Facebook, del tipo riéndose, González el apellido, ya me parece
Jovil.
Que es, Jovil, me parece que Jovil González, Jovil. Te lo digo al tiro para no equivocarme, está la imagen de en su Facebook con un cartel que dice ni la muerte nos detiene.
Sí, ni la muerte nos detiene.
Y si la muerte nos
Jovil González Arcaya.
Exactamente. Ni la muerte nos detiene. Para que sepamos que si nosotros nos hacemos los bonachones, miramos para arriba, tenemos paciencia y no le ponemos sentido de urgencia, Don Jovil y compañía no saben, no vinieron a otra cosa que a esto. Y como ya tienen antecedentes, no van a poder hacer otra cosa. No es noticia, es un dato. Jovil y compañía, cuando salgan y como salgan, van a seguir jalando teléfonos. Y si se les interpone un carabinero en el camino, los van a volver a matar. Jovil vino a Chile a eso probablemente. Jovil y muchos más, no todos los venezolanos. Si seguimos dejando pasar esto con impunidad, con corrección política, diciendo sí, pero no sé, pero veámoslo, lo que va a pasar es que la población se va a cabrear y va a empezar, porque las encuestas
ya está bien cabreada,
¿verdad? Pero las encuestas ya lo dicen, la última Ipsos decía esto ya. Va a empezar a estimar que Jovil y otra persona que es una venezolana, un venezolano decente de trabajo, van a hacer lo mismo muchos. Así. Y la persona decente va, como le dijo el otro día un amigo mío, alguien le dijo, ¿y usted de dónde es? Lamentablemente de Venezuela, le dijo. Y este amigo mío le dijo, perdón, ¿Por qué lamentablemente usted era una mujer? Usted es una mujer que está trabajando, se está sacando la mugre, no tiene por qué avergonzarse de ser venezolana. Es más, usted es víctima de un régimen que probablemente la expulsó por la miseria, por la corrupción. Pero Jóvil vino aprovechando eso, la buena fama de los primeros venezolanos, para hacer lo que hizo anoche. Él no mató probablemente, no es el autor intelectual, el material, pero estaba dispuesto a cualquier cosa. Sí. Es una lástima que sirva para salir con cosas razonables. 7:25 PM, estás en Duna.
Nada personal. Entiendo que está nuestro entrevistado ya al teléfono. Se trata del diputado del Partido Republicano, el Cristian Araya. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal?
Hola, diputado. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Bien, viene llegando de El Salvador el diputado. Viajó con José Antonio Kast a conocer la megacárcel que le llaman. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es la evaluación respecto al viaje, diputado?
Sí, estuvimos 3 días junto a José Antonio Kast, a Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, el general en retiro de Carabinero, Enrique Bassaletti, y Cristian Valenzuela, con quien visitamos no solo el CECOT, que es este centro de confinamiento del terrorismo, esta mega cárcel, sino también tuvimos largas entrevistas con el ministro de Seguridad y Justicia, con el ministro de Defensa, y también visitamos la Academia de Policía, el Cuartel General de la Policía, etcétera. O sea, fue una visita para poder entender en profundidad qué es lo que se ha desarrollado ahí y cómo lo hicieron, en el fondo, este milagro salvadoreño de poder restituir el orden y la ley en un país que era el más peligroso del mundo.
¿Por qué no se juntaron con Bukele?
Porque la lógica de esto no era una lógica de una visita política. En el fondo, lo que nosotros buscábamos es conocer en profundidad cómo funcionaba. Y por eso estuvimos con tal vez el hombre detrás de todo esto, que fue el ministro Villatoro, que es el ministro de Seguridad y Justicia, quien articula a nivel de tribunal, a nivel legislativo, y a nivel de las policías, el funcionamiento de esto. O sea, más allá de la foto que muchos pueden pretender, nosotros fuimos en una visita para aprender del modelo que allá se está desarrollando.
O sea, ni siquiera pidieron entrevistas y por si acaso resultaba con el presidente Bukele.
No. Así es sencillo, nosotros aquí fuimos a aprender. Yo creo que esta cuestión no el buscar la foto no tiene ningún sentido. Chile
hoy
es la
peor
crisis de seguridad de su historia. Necesitamos proponerle a Chile un plan de seguridad que permita poder recuperar el orden. Y es un poco lo que
¿y
estamos haciendo.
¿Cuáles fueron las conclusiones
hoy
que
sacaron? Visitamos El Salvador y después vamos a visitar Hungría, una delegación, para conocer también cómo están enfrentando la crisis migratoria de allá.
¿Y cuáles son las conclusiones que sacaron de su paso por El Salvador, diputado? Que puedan ser aplicables a Chile.
Sí,
porque hay medidas que son más fáciles de aplicar que otras.
Sí, lógico. O sea, aquí lo primero es entender que no podemos hacer un copy-paste de lo que allá se hizo. Son realidades absolutamente distintas. Allá se llegó a una tasa de homicidios de 105 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Chile estábamos alrededor de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes y ellos lograron dar vuelta esta tendencia. El Estado salvadoreño había perdido el total control de su territorio a mano de las maras. Bueno, no estamos en esa situación y enfrentamos un crimen organizado, terrorismo y delincuencia común, que es muy distinto. Pero hay cosas que podemos rescatar. Uno es el fuerte énfasis en enfrentar a la organización delictual. Muchas veces tenemos la tendencia a perseguir el delito propiamente tal, y no tanto así la organización delictual. Ellos pusieron un foco mucho más que en el secuestro, en el homicidio, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir contra la organización criminal. Y en ese énfasis de un trabajo de inteligencia, que es muy interesante, de poder armar toda la red, armar la estructura, poder saber quién es quién dentro de cada organización, es lo que les ha permitido poder avanzar muchísimo en el combate contra el crimen. Una decisión de alinear también que estén en este trabajo mancomunado el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Porque es la única forma para poder revertir la tendencia de que el control lo tengan las maras, fue alineándose todos en contra de ellos. Se habían hecho antes esfuerzos, se habían implementado políticas de mano dura, pero nunca se había tomado la decisión conjunta y la persecución desde la lógica de las organizaciones criminales para poder enfrentar este problema, y el resultado está ladito.
Si ustedes dependiera, pudieran hacer, aplicando el carácter de las especificidades de Chile, lo mismo? No me refiero a un copy-paste, porque usted acaba de decir no se puede porque los países son todos distintos. Pero adaptado a Chile, ¿usted, si fueran gobierno, harían lo mismo? ¿Tendrían un CECOT?
O sea, sin lugar a duda tendríamos un lugar para aislar a aquellos criminales que siguen operando desde las cárceles.
¿Y de la misma
donde
manera?
En primer lugar, lo primero es obviamente con condiciones distintas, pero lo primero, el aislamiento para que no puedan seguir operando desde las cárceles. Ellos, por ejemplo, nos decían que para lograr que no se utilizaran celulares dentro de las cárceles, traspasaron la responsabilidad a las compañías de telecomunicaciones. Entonces, la compañía de telecomunicaciones tiene la responsabilidad de que en los perímetros de los centros penitenciarios no haya señal. Y con eso, con multas importantes, inmediatamente se acabó la señal dentro de los centros penitenciarios. Ahora, y hay un monitoreo permanente desde las cárceles con celulares tratando de salir para ver si es que llega señal o no llega señal a la cárcel.
Cristian, bueno, usted estuvo allí, pero yo lo que he visto en documentales y reportajes, que es un tema muy interesante para mirar, entiendo que uno de estas cárceles, la grandota, que está aislada creo que a 7 kilómetros del punto más cercano de que hay vivienda. El primer cerco perimetral es a 7 kilómetros de la cárcel misma, o sea, y una zona semirural, según se veía en esas imágenes. Sí. Por lo tanto, es casi imposible de que llegue. Pero también en condiciones de comida que son complejas, de que han alegan de que no todos los procesos judiciales están en orden y en línea con el Estado de Derecho.
Hay juicios masivos.
Que, claro, y esa parte es la que probablemente algún día le pase la cuenta al régimen de Bukele. Considerando el apoyo de la ciudadanía, eso qué duda cabe, ¿eh? Y la efectividad en la reducción del delito, eso no, nadie lo duda.
Sí, o sea, a ver, aquí hay cosas que hay que tener muy claro. Ellos, por ejemplo, uno de los mensajes que nos entregan es: nosotros estamos frente a una crisis, el control lo tenían las maras y le declaramos la guerra. Se aprendieron a más de 70.000 miembros de estas organizaciones delictuales, y parte de la política es que no puedan seguir operando. La cantidad de muertos en todo este proceso es bajísimo. Estamos hablando de números muy, muy bajos para la enorme cantidad de criminales detenidos, porque hubo una coordinación y un trabajo planificado. Uno puede, y efectivamente uno puede hacer el cuestionamiento sobre el proceso, el debido proceso, pero aquí ellos apuntaron a la pertenencia a estas organizaciones y hacen un cambio en la lógica, y para todos los que estudiamos derecho significa un cambio absoluto en la lógica de entender el derecho penal. Es decir, ¿sabes qué? Ya la pertenencia a un grupo que se dedica al crimen organizado, que se dedica a matar, a extorsionar, a traficar drogas y armas, bueno, la mera pertenencia ya es un grave delito. Eso que es un cambio total y absoluto. Nosotros siempre pensamos que tenemos que esperar a que maten a alguien para ir detrás de ellos. No, aquí yo dije, ¿sabes qué? Aquí tenemos que el Estado hacer respetar su soberanía y tenemos que perseguir estas organizaciones que están dedicadas al terror, que tratan de sustituir al Estado. Entonces, la persecución es muy distinta. La lógica en la que lo enfrentan es muy distinta.
¿Diputado?
Entonces, en vez de perseguir un delito, un homicidio, ellos dicen que primero a estos grupos que están organizados, claro, que matan sistemáticamente, bueno, a ellos, contra ellos vamos. Sí.
Diputado, los destinos que han elegido, primero El Salvador, ahora van a Hungría, si bien han demostrado grandes avances en el control, por un lado del crimen organizado y por el otro lado de la inmigración desatada, son regímenes que en general también han sido bien cuestionados por, sobre todo, temas de derechos humanos. ¿No les preocupa a ustedes como Partido Republicano vincularse a ese tipo de regímenes que están tan muy cuestionados?
Mira, yo creo que cuando tienes un país completo que vivía un toque de queda de facto a las 7 de la tarde, como es el caso de El Salvador, cuando tienes ese nivel de homicidios, yo creo que no puede venir nadie desde la ONU o la OEA a decirles que se violan los derechos humanos, cuando se permanecieron callados frente a más de 6 millones de salvadoreños inocentes que eran subyugados por estos grupos. Entonces, creo que ahí hay que entender que obviamente son realidades distintas, hay que entender que ojalá hubiesen otras alternativas. No es lo que nosotros nos buscamos, hacer un copy-paste, pero evidentemente aquellos que están logrando revertir la situación, vamos a estar llenos por escuchar su experiencia. nosotros no tenemos complejos de conversar y visitar aquellos países que están haciendo las cosas bien, que están logrando resultados, que están logrando controlar la migración y logrando controlar el crimen organizado. Porque en la práctica, ¿quién viola los derechos humanos? Aquel grupo terrorista, aquel grupo criminal que descuartiza, tortura y asesina a cientos de sus compatriotas, o un Estado que persigue al criminal, al miembro de una
organización. ¿No pueden ser los dos?
Exactamente, porque es excluyente, sí. Porque uno u otro, no puede ser que las maras que violan los derechos humanos, ¿quién lo pondría en duda?
Claro, que sea,
pero si hay un régimen que no respeta el Estado de Derecho y que encarcela a la gente y los priva de libertad sin un juicio justo, como por ejemplo el caso de Maduro, ¿también puede serlo? ¿Por qué se callaste en un caso? ¿Por qué si vamos a suponer, vamos a dar por bueno que la ONU se calló, que se silenció y no dijo nada en su momento? Y si ahora tiene evidencia de que ocurren violaciones de los derechos humanos, ¿tiene que quedarse callado de nuevo?
A ver, pero la pregunta es, ¿van a ser juzgados de forma injusta? ¿Tienen derecho a defensa? Sí, efectivamente tienen derecho a defensa, se están llevando a cabo los procesos.
¿Se están violando los derechos humanos?
Donde ellos tienen sus audiencias.
Claro. ¿A usted le da garantía que
se...? Se han liberado más de 7.000 personas, de las 70,000+ detenidas, más de 7.000 han sido liberadas por distintas razones, por el nivel de pertenencia, por el nivel de participación en las mismas, por los delitos que pueden haber estado involucrados. Entonces, está corriendo también un proceso que la idea es que no vayan justos por pecadores.
¿Usted cree que se están respetando los derechos entonces? ¿Usted cree en esa línea y que siguiendo esa lógica, usted cree que en El Salvador sí se respetan los derechos humanos?
Yo creo que hay desafíos, que evidentemente hay situaciones que son complejas. O sea, creo que evidentemente la masividad con la que se ha logrado sacar de las calles a estos criminales va a llevar a más de algún error judicial y que tiene que ser investigado, y en ese esfuerzo estaban buscando cometer el mínimo de errores. O sea, vimos esa rectitud de intención de decir, ¿sabes qué? Aquí no pretendemos que paguen justos por pecadores, pero lo que no podemos permitir es que sigan amedrentando, sigan extorsionando al pueblo salvadoreño. Y eso creo que es en lo que están trabajando. Hemos visto cómo también se han ido liberando a personas que estaban injustamente detenida. Aquí, a diferencia de Venezuela, que era el ejemplo que tú dabas, en Venezuela es una persecución política. En Venezuela te persiguen por pensar distinto. Aquí, por torturar, aquí por asesinar. Para tú ser un homeboy, que es el concepto que usan una de estas maras, tenías que es básicamente la plena pertenencia, bueno, tenías que asesinar a alguien. Mm. Y en los tatuajes lo demuestran, marcaban cómo mataban gente. O sea, ese es el nivel de la gente con la que estamos. Obviamente estar ahí es fuerte en lo emocional, como cualquier persona. Uno dice, por Dios, qué fuerte estos anillos de seguridad, este nivel de aislamiento. Pero estamos hablando que eran de las bandas más peligrosas del mundo. Estamos hablando con criminales que no tuvieron ninguna contemplación para asesinar a sus víctimas. Entonces, hoy están pagando lamentablemente sus consecuencias y por lo mismo se encuentran totalmente aislados.
Perfecto. Cristian Araya, un momentito antes para cambiar el tema y ir a la contingencia. ¿Qué medidas, usted que está en el poder legislativo, qué medidas pudiera ofrecer un legislador, el cuerpo legislativo de Chile hoy día, en este contexto, para avanzar o dar otro paso significativo de avance en resolver este problema que tenemos, que nos tiene totalmente desorientados, en que haya grupos de bandas delictuales que salen a robar teléfonos y matan si es necesario, y que no les pasa nada, y que tienen órdenes de expulsión hace 2 años y no les pasa nada?
No son expulsados.
Y les da lo mismo, y si estuvieran libres, capaz que salir hoy día en la noche. El valor de la vida es nada, y no me refiero ni siquiera a que sea un carabinero, que es más terrible todavía, pero les da lo mismo. Y sentimos nosotros que de alguna manera estamos con las manos atadas y no sabemos mucho por qué.
Bueno, a ver, el por qué te lo puedo responder en primer lugar, que es que lamentablemente dentro de nuestro sistema hay muchos que buscan explicaciones sociológicas al fenómeno delictual que justifican de una u otra forma que alguien delinque. Entonces, cuando legislamos, cuando los procesamos y los perseguimos, ellos están pensando que el delincuente, el criminal, el asesino, es una víctima o una sociedad injusta que no le dio oportunidad. Y eso es una realidad. O sea, vemos cómo sistemáticamente hay sectores políticos o que son gobiernos que votaron en contra cada una de las medidas para poder enfrentar este problema. Segundo, la primera acción es restituir el orden. O sea, es lograr que el Estado vuelva a tener el control del territorio nacional. Y eso implica varias cosas. Una, enfrentar decididamente la inmigración ilegal. Cuando tú tienes cientos de miles de personas que ingresan ilegalmente a Chile con total impunidad, y por otra parte están no solo exigiéndole al Estado en su conjunto, en salud, en educación, también pasando a llevar al pequeño comerciante que paga impuestos, o sea, saturando el sistema, y no sabemos quiénes son, obviamente estamos frente a un problema inmenso. Y para eso lo primero que hay que hacer es control fronterizo efectivo, sacar al fondo a todos aquellos que estén de forma ilegal, y para eso es darle un plazo de 72 horas que abandonen el territorio nacional, de lo contrario, en el fondo, tienen que ser detenidos. Aquí, aquel que está de forma ilegal en Chile y que no ha respetado nuestras normas, no puede estar en libertad.
Okay, ¿cómo entonces, pueden...? ¿Cómo,
de detenerse y mandarlo de vuelta para afuera.
Ya, pero no lo reciben en la práctica. Venezuela, por ejemplo, no recibe a estas dos personas. Más allá del problema policial que tengamos nosotros de detectarlos y capturarlos para enviarlos, los tenemos, los capturamos como Chile, como nuestra policía, no nos lo reciben, no lo aceptan, un avión completo, ¿qué se puede hacer?
Bueno, tendrán que permanecer libre y voluntariamente, si quieren permanecer en territorio chileno, tendrán que estar en un perímetro que esté limitado, al cual se le darán los insumos básicos para poder sobrevivir, pero que no puedan seguir operando como una persona legal.
Pero eso,
o sea, tienen que ser un fondo separado.
Sí, está bien. Pero vamos a la práctica. Eso es una cárcel. Tienen perímetro donde se les respeten sus derechos y todo, pero en fin, están expulsados. No los recibe. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué tipo de lugar?
En un lugar, que es, llámalo campo refugiado, llámalo en fondo de la forma que uno quiera buscar en fondo la nomenclatura, la cual tienen que ser apartados. Cuando tú tienes lugares donde todos son ilegales, no sabes quiénes son, bueno, evidentemente es imposible poder ordenar el país. Uno piensa primero en enfrentar el tren de Aragua, en enfrentar el crimen a alto nivel. Oye, pero si no, hoy no tienes el control en las calles, no tienes el control en la esquina. La plaza de armas, el Estado de Chile no es capaz de controlarlo. Entonces, primero es sacar a todo el ilegal. Y decirle muy claro, usted tiene un tiempo para abandonar el país, le vamos a dar todas las facilidades para que se vaya, busque usted dónde se quiere ir, pero después, de lo contrario, va a tener que ser juzgado y sancionado. Entonces, y eso significa, en fondo, lugares, en fondo, de contención, para no decir, porque no son probablemente cárceles, pero lugares de contención de todos estos inmigrantes, sí, y dando una señal muy clara de que en Chile hacemos respetar nuestra soberanía. Hoy hay cientos de miles de venezolanos esperando en Ecuador, esperando en Perú, para ver si es que pasan o pasan a Chile. Bueno, dejemos muy claro que en Chile, aquel que entra de forma ilegal, que no respeta nuestras normas, bueno, va a estar fuera del sistema, no recibiendo como hoy reciben todo tipo de beneficio a nivel de salud, a nivel de educación, donde los niños chilenos no tienen acceso a una matrícula porque hay, lamentablemente, inmigrantes ilegales que están copando en el fondo esos cupos. Yo creo que es primero restablecer el orden y segundo la decisión transversal de entender que esto, más allá de las diferencias políticas, es un problema que hoy día está coartando lo más preciado que tiene un ser humano, que es su libertad. Cuando hoy un chileno no puede salir de su casa por temor a la delincuencia, bueno, estamos en un grave problema. Y en eso el Estado tiene el deber, los parlamentarios tenemos el deber de llevar políticas, legislación y políticas públicas que permitan restablecer el orden. Y en eso está que el ingreso ilegal a Chile sea un delito, en eso está un respaldo decidido al uso de la fuerza por parte de las policías y las fuerzas armadas, en eso está el endurecimiento de distintas penas, está el perseguir las asociaciones ilícitas, las organizaciones criminales con sanciones ejemplificadoras, para que tengan claro que si quieren dedicar su vida a delinquir en Chile, al menos no se los vamos a permitir.
Diputado Cristian Araya, muchas gracias por este contacto con Radio Duna. Hasta luego.
Gracias, diputado Araya.
Muchas gracias por la invitación.
Chao. 7:44 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí, Salfa es la solución para poner en marcha tus proyectos de construcción, vialidad y forestal. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra tu equipo con el mejor servicio técnico a lo largo del país. En Salfa, somos más que máquinas.
14 programas de doctorado y más de 400 graduados. Doctorados de la Universidad Andrés Bello, formación de excelencia para contribuir con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en investigación.unad.cl.
¿Estás pensando en comprar un auto? Este dato te va a encantar. Entra ya a auto.cl, el portal de autos nuevo y usado más completo, simple y seguro del mercado. Entra, explora, compara y vive la experiencia de compra que mereces. Auto.cl, la seguridad de elegir bien.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en duda.
Nada personal.
La mejor forma de predecir el futuro es crearlo.
En Duna, el científico informático y precursor del tablet moderno, Alan Kay. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Hijo, ¿tú sabes cómo hacen las máquinas John Deere?
Sí, mamá.
¿Y cómo hace la excavadora? ¡Perfecto! ¿Y el mini cargador? ¡Muy bien, hijo! ¿Y la retroexcavadora?
Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra marcas reconocidas en el rubro de maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de Chile. Repuestos, servicio de postventa, el mejor servicio certificado y mucho más. Encuéntralo en Salfa. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa somos más que máquinas.
Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Michael Hutchence fue el rostro y la piel de una época agitada. Al frente del grupo australiano In Excess, el vocalista se consolidó como un símbolo sexual absoluto, aunque la caricatura terminó por devorar a la persona. El descenso de popularidad de su banda y una absurda pelea callejera sellaron sus últimos años de vida hasta que en 1997 apareció muerto en extrañas circunstancias en un hotel de Sydney. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía de Crónica Epitafios a partir de las 8:30, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Y ya está con nosotros Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto tenerte acá con nosotros.
Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Juan?
Gracias.
Bien. ¿Con qué tema nos vas a ilustrar esta noche?
Se trae un tema argentino, ¿viste?
Con Argentina y con el turno de Alberto, le podríamos poner.
Bueno, claro.
El turno de Alberto con los casos de corrupción.
Claro, le tocaba.
Porque está bien complicado esto, o sea... Es un caso que viene hace unas semanas, pero ayer pasó un hecho relevante, que se le congeló todos los fondos, digamos. El juez Ercolini, que está viendo el caso, decidió congelarle los fondos, por lo tanto no puede manejar nada, ni hacer transferencias, ni hacer ventas, ni nada. Evidentemente lo pone en una situación complicada. Y esto es por la sospecha de que eventualmente pudiera haber algún tipo de enriquecimiento ilícito, y para que Alberto Fernández no mueva esas platas, se decidió este congelamiento de los fondos, y habrá que ver qué se descubre ahí. Pero esto viene de un caso que empezó hacia fines de febrero, cuando el entonces director de la Administración de Seguridad Social detectó una cierta sobreprecio en la venta de unos seguros, o en la intermediación de la venta de unos seguros, y a partir de ahí empezó todo este proceso que llevó a que Alberto Fernández fuera imputado a comienzos de marzo, y tiene dos imputaciones sobre administración fraudulenta de fondos del Estado. ¿Y en qué consiste todo esto? Esto parte con un decreto que firmó Alberto Fernández hacia fines del 2021, donde determinaba que todos los organismos del Estado debían comprar seguros solo a Nación Seguros, la división de seguros del Banco Nación. El tema es que esos seguros se iban a vender a través de intermediarios. Ya, no directamente Nación Seguros, sino que Nación Seguros contrataba intermediarios que vendían estos seguros a las reparticiones del Estado, y estos intermediarios, o por lo menos uno, que es el que está más en el centro de la atención, Héctor Martínez Sosa, que se calcula que vendió cerca del 63% de todos estos seguros, es el marido de la secretaria de Alberto Fernández,
oh, wow.
María Cantero,
tienen del número que les pidan,
y por lo tanto fue seleccionado, digamos, para que sea el intermediario.
Entre todos. Ah, muy bien.
Alberto Fernández se desligó en un comienzo de esto haciendo declaraciones de que él no había favorecido a nadie, y si lo había hecho había sido su secretaria, y se extralimitó ella en hacerlo. El tema es que eso tendrá que determinar la justicia, pero claramente hay al menos como algo suena, se ve mal, por lo menos.
Me diría Coco Basile, sos un genio, hay que cerrar el estadio. Sí, sos un genio.
Y además, si a eso le sumas que a la revisión de las platas de la declaración de financieras que hacen las personas del Estado cuando llegan y cuando salen en Argentina, el caso de la secretaria de Alberto Fernández aumentó su patrimonio en 3.800% en los 4 años de gobierno, o sea, le fue súper bien.
Más esfuerzo.
El hecho es que todo eso suma para aumentar las sospechas de que aquí hay algo raro. Y eso es lo que está investigando, se está investigando, y hay que ver a qué finalmente se llega, porque si eventualmente hubiera enriquecimiento ilícito, la situación se complicaría aún más, porque además el único delito en Argentina donde el acusado tiene que demostrar que no es así, digamos. O sea, ahí no hay presunción de inocencia, sino al revés. Y por lo tanto, y ese es un tema en el cual Alberto Fernández siempre se ha, en sus declaraciones, ha insistido que él nunca se ha aprovechado del Estado y que nunca se ha enriquecido con el Estado, así que hay que ver en qué termina esto, pero evidentemente toda esta trama de los seguros que tiene Alberto Fernández en el centro de la atención, y que algunos lo ubican casi como el líder de una banda, digamos, de defraudación del fisco, tiene evidentemente posibilidades de ir creciendo, y ha venido avanzando muy muy rápido. Ahora, además, en todo este entramado, no solo el vínculo de Martínez Sosa con Alberto Fernández por su secretaria, es, y además muy amigo de él, digamos, hace mucho tiempo. Martínez Sosa incluso le hizo un préstamo de unos $20,000 que Alberto Fernández ha reconocido que él nunca le devolvió. Hay que ver a cambio de qué le prestó esos $20,000. También el director de Nación Seguros en ese entonces, durante el gobierno de Fernández, era un hombre también muy cercano a Fernández, con el que trabajó Alberto Pagliano, con el que trabajó mucho tiempo en la Superintendencia de Seguros, y después formaron juntos una compañía de seguros, Seguros Provincia. Por lo tanto, tienen una relación de larga data, y todo eso en el fondo ha aumentado las sospechas, como decía, de que puede haber algo muy oscuro aquí.
Así no, que, yo no iría tan lejos, Juan Pablo.
Qué mal pensado.
Yo no iría tan lejos. Yo creo que hay que creer también en la buena fe y en ¿cómo se llama? Cuando ocurren cosas fortuitas.
Claro, las coincidencias.
O tal vez es culpa de la secretaria, como dice.
No, que veo que hay lofer de parte tuya. ¿Eh? Lofer periodístico. Estás cargándole la mano a la secretaria de Alberto.
Puede ser.
No, pero, la verdad que es una pena, porque hablando bien en serio, el discurso de la ayuda social al lado de esto es vomitiva. Cuando tú dices que vas a ir en ayuda a los más necesitados, que pasaste por la pandemia y que tenemos que atender a los chicos que están muertos de hambre en el conurbano, y dices que los planes sociales, ¿qué planes? Dejen de robarse la plata y los planes no van a ser necesarios, va a llegar la plata a la gente. Y esto ocurre en todos los países y en todos los sectores. Lo que pasa es que ahí hay cierta costumbre y cierta impunidad más allá que en otras partes. Y es lo que tiene fundido un país. Ese es el robo, es el que tiene fundido. Es una lástima.
Y se calcula que llegaría a los 20 millones de dólares hasta ahora, digamos, lo que se ha ido calculando. Hay que ver cuál va a ser la cifra final, digamos. Pero es el turno de Alberto. Ya Cristina pasó.
Ya fue Cristina. Y entre medio de mucho, los Chocolate Rigó y los otros personajes intermedios que están haciendo la pega más chica y más desconocida. A veces, cuando hay un país donde cada expresidente que salía, no todos, hay que salir a buscarle las irregularidades, es agotadoramente desesperanzador del poder político, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y cómo nos estará choreando el actual? Y no me quiero referir a un país en particular. Claro, eso sí, la gente normal. Entonces dice, yo todas las mañanas me levanto a las 7 de la mañana, me tomo la micro, el metro, veré la pega, y quién está en el poder. Se llena la boca de la ayuda social, y están choreando a través de la secretaria y un amigo. Es como demasiado
burdo. Además es muy burdo, ese es el punto, es muy burdo.
Y desacredita
burdo
la actividad política, eso, que es fundamental.
Eso es lo grave. Así como, Juan Pablo, muchísimas gracias.
Gracias, Juan Pablo. Hasta luego.
Y son las 7:55, querida José. Nosotros nos vamos ya.
Ya pues.
Que tengan un muy buen resto de día. Nos reencontramos mañana viernes.
Exactamente. Gracias. Chao. Chao.